Muy buenas tardes, querido presidente de la Junta de Cofradías, querido obispo, hermanos mayores, pregonero, nazarena, consejera de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, rector, cofrades, compañeros de corporación, autoridades civiles y militares, amigos y amigas todas, bienvenidos en nombre de toda la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cartagena a esta ceremonia. Hace apenas 3 días, los cabildos de nuestras 4 cofradías aprobaban por unanimidad sacar las procesiones a la calle, brindando a todo nuestro municipio y al resto del país la oportunidad de disfrutar de una Semana Santa única en el mundo. No es mi misión esta tarde exponer las bondades de nuestra Semana Santa, porque eso será un privilegio que le corresponderá al pregonero de este año. Pero sí que me gustaría destacar el trabajo que vienen haciendo nuestros procesionistas, que durante los 365 días del año se ocupan y se preocupan para que nada falle en los 10 días que duran nuestras procesiones. Su trabajo silencioso y desinteresado es el único que garantiza que Cartagena pueda sorprenderle al mundo entero con la sobriedad, la seriedad, orden, emoción y la devoción de sus procesiones. Las mujeres cofrades, con su reconocido premio a nivel nacional, la Asociación Procesionista del Año, con su galardón a los hermanos de las cofradías cartageneras, los jóvenes cofrades, que demuestran que nuestras procesiones no tienen edad, y tantas asociaciones y entidades que trabajan junto a nuestras 4 cofradías codo a codo todo el año, demostrando que nuestra Semana Santa es universal. Los cartageneros, sin distinción por su origen, su condición, su género, su edad, estamos unidos todos como verdaderos hermanos en la gran familia procesionista, porque cuando se trata de ensayos no hay límites. Basta darse una vuelta cualquier fin de semana, o noche de invierno o primavera, por ejemplo, por la explanada del Estadio Cartagonova, por el Zenit o por el Arsenal Militar, entre otros muchos espacios, por destacar algunos. Y ahí podemos escuchar el sonido de un tambor y contemplar a nuestros cofrades marcar ese paso en ordenadas filas que tanto caracterizan las procesiones de nuestra Semana Santa. Y si hablamos de patrimonio, la labor en las sedes de nuestras cofradías o en los almacenes durante estos días y durante todo el año es constante. La limpieza de los achotes o los sudarios, el mantenimiento del vestuario o el cuidado de los tronos e imágenes es incesante. Los cofrades, las mujeres cofrades, son garantes del cuidado y la protección de piezas que son únicas por su valor patrimonial y porque también forman una parte importantísima de nuestra historia. La solidaridad. La solidaridad no solo se da entre los hermanos cofrades, sino que las 4 cofradías llevan a cabo durante todo el año actuaciones, todas ellas encaminadas a ayudar a aquellos que menos tienen y que más lo necesitan y que tanto necesitan de todos nosotros. Y hablar de Cartagena es hablar de Semana Santa. Semana Santa son procesiones, y las procesiones sin los cofrades, sin las mujeres cofrades, no existirían. Por ello, hoy quería aprovechar la oportunidad para agradecer vuestra labor en nombre de toda la Corporación Municipal. Gracias, pues, por todo, por vuestra labor en silencio, por vuestro respeto, por el cariño y por todo el trabajo desinteresado. nuestra más sincera admiración y felicitación a todos ellos. Y hablando de grandes cofrades, hoy nos acompañan dos de ellos, el pregonero, don Pedro Fernández, y la nazarena, doña Manoli Borrego. Dos claros ejemplos de máxima entrega y dedicación. Pero no seré yo hoy la encargada de explicaros quiénes son cada uno de ellos, porque ese papel, como manda la tradición y el protocolo, corresponde nada más y nada menos que al presidente de la Junta de Cofradías, don Francisco Pagán, al que cedo la palabra cuando quiera.
Decía, buenas tardes, excelentísimo y reverendísimo señor obispo, excelentísima señora alcaldesa, excelentísima y ilustrísimas autoridades, nazarena mayor, pregonero, hermanos mayores, cofrades cartageneros, señoras y señores. Ha llegado sin duda uno de los momentos del año más esperado por los cofrades. Es sábado de pregón y al inicio de esta cuaresma el pregonero va a tomar la palabra para anunciar la Semana Santa de Cartagena. Antes, todos los cofrades decidimos en nuestros respectivos cabildos sacar las procesiones a la calle y comunicar esa decisión unánime a la primera autoridad municipal. La falta de respeto y el desatino de algunos no pudieron con nuestra secular llamada. Es sin duda uno de los grandes retos. Perdón. Y así, a nuestra patrona, la Virgen de la Caridad, fuimos a rezarle y le pedimos la ayuda y protección que como cofrades necesitamos para que la solidaridad, el compromiso con los pobres, el amor a los que sufren, la entrega generosa de lo que somos y tenemos, el amor más grande, vuelva a tomar nuestras calles al paso de las procesiones. Quiero dejar constancia de mi reconocimiento a quienes nos precedieron e hicieron posible la configuración actual de nuestros desfiles pasionales. Igualmente, quiero mostrar el agradecimiento de la Junta de Cofradías a nuestro ayuntamiento por el esfuerzo y apoyo desarrollados y al pueblo de Cartagena siempre comprometido, ilusionado y volcado con su Semana Grande. Las cofradías de Semana Santa tenemos una tarea que acometer, insertar la religiosidad popular. Es sin duda uno de los grandes retos que tenemos por delante y que supondrá vivir con más intensidad nuestra relación con Cristo. Las cofradías y los cofrades estamos obligados a contribuir decisivamente en la conservación de los valores religiosos de nuestra sociedad. Nuestra labor es hoy más necesaria que nunca, en una época de secularización y descristianización. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, nos recuerda que en la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar. Sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más bien, estamos llamados a alentarla y fortalecerla. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y para quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar en la nueva evangelización. En consecuencia, y en relación con todo lo anterior, la Junta de Cofradías de Semana Santa de Cartagena, tras la reunión oportuna allá por el mes de noviembre, designó como pregonero este año a don Pedro María Fernández García, persona que probablemente no necesitaría de presentación alguna en nuestra ciudad, pero del que inevitablemente estamos obligados a hacer una referencia. Pedro es comisario general de la cofradía Marraja, en la que ocupa además el cargo directivo de cronista y el de presidente de la Fundación Marraja de nuestro padre Jesús Nazareno. Además, es hermano de la agrupación del Santo Sepulcro y Espolio de Jesús. Su pasión por la Semana Santa le viene desde muy niño, pues ya su padre, el recordado Pedro Fernández Flores, un referente para todos los marrajos, fue hermano mayor de la cofradía entre 1987 y 1995, siendo posteriormente hermano de honor honorario. En el año 2004 ofreció el pregón de la Semana Santa de Cartagena. Su madre, aquí presente, María del Carmen García Lorca, fue nazarena mayor en 1999. Cuando habla en las directivas y juntas de mesa, se hace un profundo silencio, pues su conocimiento de la Semana Santa y de la cofradía Marraja es tal que siempre aporta algún dato o reflexión para tomar en consideración. Conociéndolo, estoy convencido que afronta este pregón con ilusión, respeto, humildad y alegría, y que nos describirá parte de sus vivencias como cofrade, mostrará sus pensamientos y, sobre todo, hará que el mensaje llegue al corazón de quienes les escuchan. A partir de unos instantes, seguro que escucharemos un pregón sentido, cargado de fervor, devoción y del sentimiento de un cofrade que ya tiene experiencia en otras declamaciones y que ahora afronta uno de los instantes más importantes de su vida. Como nazarena mayor de 2020, el pasado 20 de febrero, la Junta de Cofradías designó a doña Manuela Borrego Martínez. Nació en Cartagena, casada y madre de dos hijos, es California, presidenta de la Agrupación de la Coronación de Espinas, ha sido responsable de vestuario de la Cofradía Encarnada, destacando por la gran labor que hace desde hace tiempo en el seno de su cofradía y en su agrupación, que ha experimentado un considerable auge. Manoli repite mandato en la presidencia de la coronación, donde fue reelegida hace 2 años, después de haber pasado por varios puestos. Es frecuente verla en todos los actos cofrades californios e incluso en jornadas y encuentros. Como ha dicho el Papa Francisco, la mujer en la humanidad cumple una misión que va más allá y que no puede ofrecer ningún hombre. Es ella la que trae la armonía, la que nos enseña a valorar, a amar con ternura y que hace que el mundo sea una cosa hermosa. Muchas veces escuchamos, es necesario que en esta sociedad, que en esta institución haya una mujer para hacer tal cosa. No, no, la funcionalidad no es el destino ni el propósito de la mujer. Es verdad que la mujer debe hacer cosas y hace cosas como todos los demás. El propósito de la mujer es la armonía en el mundo, es la poesía, es la belleza. Sin ella el mundo no sería así de hermoso, no sería armónico. Me gusta pensar, dice el Santo Padre, que Dios creó a la mujer para que todos nosotros tuviéramos una madre. Manoli, hoy con este nombramiento que tan merecido tienes, representas a tantas madres de familia cartageneras y a tantas mujeres que tienen un papel destacadísimo en nuestra querida Semana Santa, donde el empuje de la mujer es tan fuerte que hacen viable su supervivencia y que permiten que poco a poco alcancemos la plena igualdad cofrade. Manoli, prepárate a vivir esta Semana Santa con mucha mayor intensidad que ninguna otra. Tu condición de hermana California no va a ser ningún obstáculo para que participes y te identifiques con cofrades marrajos del Resucitado y del Socorro. Te deseo que seas feliz, que disfrutes esta Semana Santa, porque nosotros, los cofrades de Cartagena, sentiremos la felicidad viéndola en ti y la sentiremos porque es la forma como la Semana Santa devuelve a la mujer cofrade lo mucho que aportáis. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. A continuación, ahora el señor don Pedro María Fernández García, pregonero de la Semana Santa 2020, tiene la palabra cuando quiera.
Tú no eres consciente. Es imposible. Pero una noche el reloj de un tambor batido con fuerza te sobresaltó en el vientre de tu madre. Y no lo sabes. No puedes saberlo, yo tampoco. Pero músicas que llegaban a tu ser por vez primera, músicas que te han acompañado desde ese instante y que se acompasaban al sonido seco y potente que sorprendió tu calma, quizás te relajaran en el seno materno. De ese modo, conjuntados los sonidos del redoble y las melodías que esa noche descubrías, quiero pensar que te devolvieran al sueño. Estando muy cerca de ti, junto a tu madre, intuí que en la lucha por llegar a la vida, tu sangre se impregnaba de los sonidos de nuestra Semana Santa, y que la celebración pasionaria de esta ciudad, que habrías de descubrir, de conocer, de amar y de cuidar, te acompañaría y estaría en ti aún antes de nacer y llegaría hasta hoy. Tú no lo recuerdas, pero una tarde la mamá y yo, bajo tu atenta, extrañada y expectante mirada, te vestíamos con una pequeña túnica de nazareno y yo anudaba el cíngulo para recogerlo sobre tu cuerpo que apenas se alzaba del suelo. Te ayudaba a calzar diminutas zapatillas con lazo morado y colocaba sobre tu pecho la medalla de la cofradía. Y te sentía agarrado a mi mano con fuerza camino de la procesión. A partir de ese día, los recuerdos y las vivencias fueron tuyos. Con el tiempo, y desde la fe aprehendida, fuiste encontrando el sentido a lo que descubriste al principio como un fantástico espectáculo. Majestuosos cortejos, en algunos de los cuales orgullosos participabas, donde lo principal para ti era el asombroso artificio de luz, de color, de olores, de dulces sabores de caramelos, de músicas y sonido de tambor que ya no te asustaban, de fantásticas máquinas que andaban solas o llevadas a hombros por quienes a ti te parecían gigantes, con imágenes y grupos que ibas distinguiendo y conociendo, y de procesiones que veíamos juntos, donde tus preguntas, una tras otra, ansiaban conocer los detalles de cuanto pasaba ante nuestros ojos, hasta encontrar la única verdad y la única justificación de este exorno desbordante, extraordinario, de este exquisito conjunto artístico, a comprender que la luz, la flor, el orden, la música, las esculturas de calidad y arte sobre magníficos tronos en desfiles únicos e inigualables, todo estaba dispuesto y constituía el mejor vehículo propiciatorio para la sincera afirmación de su credo y para la pública manifestación de fe que, al llegar la primavera, pone en sus calles Cartagena conmemorando el sagrado misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo para la redención del hombre. Pero ahora estás aquí. Te noto nervioso. Y me parece que son los mismos nervios de un Viernes Santo. Esos nervios cuando te encuentras en la nave central de la iglesia y con la mano derecha sujetas y acomodas la capa de tu cuerpo y con la izquierda agarras el achote. Cuando te embriaga el olor a incienso y notas calor y agobio, parado y quieto como estás, en tu sitio, deseando empezar y encontrarte con el frescor de la noche. Cuando no te puedes volver. Y te encantarías, pues sabes que acaban de darle la luz a ver por un segundo el maravilloso trono cuyo caminar has de iluminar esta noche. Pero mira, aguarda, relájate mientras esperas un poco más a que la soberbia cruz que observas firme y parada justo en el dintel de la iglesia, una cruz que escoltan dos pequeños monaguillos, se alce al aire y marque tu salida y la de los hermanos que te acompañan luciendo en su vestuario cinco preciosas cruces rojas potenzadas. Soy el primero, te aseguro, que estoy impaciente porque empieces, pues has dicho, y te lo agradezco, que tu Semana Santa es la que aprendiste de mí, pero no es cierto. Cada procesionista tiene su Semana Santa, en la mente y en el corazón. Y yo creo que me cuentes hoy la tuya, que no la cuentes, porque en este cabildo del cielo son muchos los cofrades, los de aquí arriba, que viven, que no están muertos, luciendo colores negros, morado, encarnado y blanco, reunidos asomados esta noche al balcón, ansiosos por escucharte. Atento, hijo, he notado el movimiento apenas perceptible de las capas. Un primer vuelo de esos paños de lanilla de tono marfil, siguiendo el redoble que marca el sordo tambor. Al tiempo que los violines interpretan una deliciosa partitura, queriéndose sumar al inicio majestuoso, acompañando, en un susurro, el cortejo donde reposa en espléndido catafalco el Rey de Reyes, el héroe caído, el Cristo yacente vencedor de la muerte. Y un solemne y respetuoso silencio Recorre el templo que enmudece ante la escena. Tu tercio se dispone a echar a andar. Suerte, hijo. Mucha suerte para esta noche y que tengas una buena procesión. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Cartagena. Excelentísimo señor alcaldesa de la ciudad. Excelentísima señora consejera de Educación y Cultura. Señora presidenta de la Autoridad Portuaria. Ilustrísimo señor presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, mi estimado hermano mayor, muchas gracias por tus palabras. Señora Nazarena Mayor de la Semana Santa, enorme y entusiasta procesionista y cofrade, mi felicitación y mi enhorabuena. Ilustrísimos señores hermanos mayores de las cofradías pasionarias, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, procesionistas y cofrades, señoras y señores. Inicio mi procesión y una bocanada de aire fresco confirma que estoy en la calle. Me espera, estoy cierto, una noche de verdad y de penitencia. Y antes de seguir, repitiéndome que voy a caminar como tantas veces con el orden y la naturalidad del penitente, nada embarado ni forzado, que mi apoyo es una invisible luminaria empuñada al tomar la palabra y que llevo delante en la fila al mejor compañero posible que marca el ritmo justo, un fiel lazarillo que va conmigo y al que sigo confiado, porque su vara y su cayado me sostienen y me infunden aliento, pertrechado así convenientemente, debo aprovechar la primera pausa para el agradecimiento. Gracias a la Junta de Cofradías, a los hermanos mayores y a los demás hermanos miembros de la misma. Gracias porque habéis querido que fuera pregonero de la Semana Santa de mi ciudad, y en el cielo alguien os está aún más inmensamente agradecido. Gracias de corazón, pero no os equivocasteis. Sumo nada más comenzar a mis muchos pecados, el de la vanidad y el de la soberbia, pero anuncié que sería una noche de verdad y de penitencia y en su transcurso espero quedar redimido de todos ellos. Les confieso que acepté el encargo pensando que mi destino sería el de mi Semana Santa y a ella, a esta ilustre señora, no la podría defraudar. Que el éxito sería suyo y que yo asumiría la labor de un simple escribano para poner negro sobre blanco lo que ella le fuera dictando a este procesionista y cofrade que aspira, de su mano, a dibujar una procesión soñada. Y a ello me dispongo. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, querámoslo o no, creamos o no, forma parte del ADN de esta tierra. Y en su código genético, en su ser más profundo, resulta plenamente reconocible. Solo podemos interpretar fielmente Cartagena contemplada a través de cualquiera de las caras de su prisma si pensamos en el hecho pasionario cincelado en su historia, en su cultura, en su tradición y en su vivencia de la fe por las manos gastadas e ilusionadas de sus hijos procesionistas. Porque ellos fueron los que dibujaron y pintaron un imponente cuadro, un retablo destinado a albergar monumental programa pictórico capaz de descubrir ante los ojos de cuantos se acercaran, lo que buscaran en la obra acabada que se expone en sus calles, el mejor museo posible, un museo del arte y de la fe de visitar y admirar. Mi Semana Santa es un lienzo que con paciencia y sabiduría fue cobrando vida sirviéndose del uso de una estudiada paleta de colores, a partir del morado y el encarnado que impregnan sus primeros trazos y el negro y el blanco que completan su carta de tonalidades. Un primoroso ramillete de escenas trabajadas con un óleo especial por generaciones de cofrades que con la adecuada combinación de barnices y esmaltes se mostró más rico y expresivo conforme el tiempo fue pasando y dejando sobre el lienzo su inevitable pátina. Antiguos y primitivos viacrucis están en el origen de esta tradición religiosa y a partir de los siglos XVI y XVII surgirán las cofradías de fieles laicos que aspiran a manifestar su fe y su piedad cristiana recurriendo para ello a la representación de la pasión y muerte de Jesucristo a modo de una liturgia teatralizada y de procesiones puestas en las calles a la vista del pueblo. Este es, con iguales principios, el germen de nuestra Semana Santa como la de tantos pueblos y ciudades de España. Sin embargo, el marco que acoge el sencillo lienzo sobre el que se dibuja en el siglo XVII viste una parca moldura que hoy no reconoceríamos nuestra. Como no haya sucedido en otro lugar, el cuadro se verá ennoblecido y completado, el cuadro se verá terminado de una manera que no pudieron imaginar los primeros cofrades al alumbrar su penitencia. y adquirirá la firmeza y la solidez con la que podemos identificarlo, sin ningún género de dudas, abrigado por cuatro lados mágicos. Abrochado y terso el preciado lienzo con la música, el orden, la flor y la luz que fijan sus contornos. Los cuatro puntos cardinales que lo flanquean y le otorgan un particular y muy definido marco, este sí, decididamente incomparable, al servicio de la pasión celebrada. De la mano del siglo XX, los cuatro lados mágicos se unen indisolubles y añaden a la conceptualización de su fondo la forma sin la cual hoy no se explicaría ni se entendería. Se perfila por completo su estética y permite que hoy consideremos a nuestras procesiones únicas y singulares. De la mano de esos años, y en medio de una ciudad emprendedora y comercial que se transforma y que hoy todavía resiste urbanísticamente en el diseño y la elegancia que le dieron arquitectos como Víctor Beltrí, el mayor artífice con sus planos y sus edificios de la Cartagena actual. En esa Cartagena irrepetible se configurará definitivamente, tras nacer un lejano siglo XVII, en el antiguo convento de Santo Domingo, de cuya iglesia parten los marrajos hasta 1940. Hoy es Santa María, al abrir sus puertas cada mañana, cada tarde, cada noche y cada madrugada de procesión, el espacio sagrado hacedor de sueños e ilusiones. Y atravesando su modernista arco de proscenio, obra el milagro que discurre frente a su escenario natural. La platea de las calles y los palcos, más ricos o más pobres, auténticos palacios o sencillas viviendas, que hace más de un siglo fueron añadiéndose al perfil de la ciudad. Acomodado al recorrido que de memoria recitamos los procesionistas y a una trama urbana esencial para la narración y la teatralidad de los desfiles, que deviene capital para inferir el factor humano que le es inherente. Porque la generación de procesionistas que en el siglo pasado la alienta vivían en esas calles y plazas, y la Semana Santa se fijaba en ellos desde su nacimiento al transcurrir a las puertas de su casa. La llamada, los pasacalles, los preparativos, las idas y venidas, el pulso acelerado de la ciudad que contagia inexorable a sus habitantes. Imposible sustraerse al influjo de una manifestación sentida y vivida las 24 horas y de la que se es parte integrante, se quiera o no. Como continente perfecto para el preciado contenido y como fantástica caldera y motor que genera e insufla vida e ilusión, esfuerzo y devoción y fe a la misma, cumplía una labor la Cartagena que de algún modo se nos fue. Es la resentida trama urbana de la ciudad y en esos dos aspectos su entraña misma. El elemento insustituible que en nuestras procesiones que viera a los más pequeños y que volverá a ver, salir corriendo detrás de judíos y granaderos queriendo imitar su paso, que lo viera trasnochar por culpa de una procesión al pasar por su calle y que lo viera asomarse temerosos al balcón familiar, asombrados ante el espectáculo que ven sus ojos. El lema que acuñara Beltrí para animar su obra, adelante siempre, acompaña a los procesionistas al concebir no solo la luz, la flor, la música y el orden, y asignarle la función y el protagonismo que hoy tienen, sino aún más, para levantar y definir por completo el edificio que hoy admiramos, dispuesto todo a su servicio, al servicio de tronos de talla que nada tienen que ver con las antiguas y pequeñas peanas, de imágenes y grupos escultóricos que van llegando para escribir el guión y el relato, de la exuberancia del bordado en túnicas y mantos, en sudario y vestuarios de penitentes, al servicio de un barroquismo luminoso y colorista y de una presencia deslumbrante que, aun teniendo plenamente razón de ser tal y como quedó escrita aquí la celebración, cuesta entender si pensamos que es el dolor, el sufrimiento y la muerte de Jesucristo lo que se revive esos días en nuestras calles. Con el adelante siempre del alma procesionista, reducidos cortejos acabarán constituyendo una rigurosa narrativa fiel a la cronología evangélica. Y la procesión de Cartagena, en el concierto de las Semanas Santas, arquetipo del mejor teatro de la pasión representado. Solo con este espíritu fue realidad que cada día tuviera su rezo y su procesión, su devoción, que es la de sus gentes. Que el discurso central del miércoles y del viernes santo tuviera el complemento de una semana entera para darle plenitud y que tocara la gloria con la cuarta cofradía nacida a nuestra Semana Santa. Y en ese espíritu tiene explicación su inmenso patrimonio artístico. En años de impulso y entusiasmo sin límites, las cofradías, imbuidas por la necesidad de emular una a la otra, de superar en riqueza y esplendor un color al diferente, de llegar más lejos y que su pintura sobresaliera y se distinguiera mejor en el cuadro pasionario, recurrieron a los mejores imagineros. A golpe de genialidad, de gubia y madera policromada, construyeron el discurso y el programa iconográfico que se habían propuesto. Con el rigor y la calidad como norte y guía de su empeño, unidos a una pléyade de artistas, de talleres y escultores que no dudaron en contagiarse de su ilusión desbordante, y a mecenas e ilustres cartageneros a quienes tanto debemos, para de la mano unos y otros concluir y entregar la mejor muestra de escultura e imaginería procesional del siglo XX en España. En una Semana Santa donde la idea narrativa itinerante persigue interpelar al espectador y hay un diálogo intenso de los elementos que la definen para hablarnos directamente a los sentidos, y todo es medio para el principal diálogo, el diálogo con Dios, se produce una particular e imaginaria conversación entre los artistas que con sus obras la articulan y entre estas mismas obras que conviven armónicamente. Porque, como se ha escrito, el carácter comedido, sereno, que impregna la imaginería procesional cartagenera es el elemento común que permite la unidad en la diversidad, la continuidad en el devenir histórico. Un mismo espíritu de serenidad clasicista relaciona la obra renovadora de Capuz con la de González Moreno, incluso el preciosismo salcillesco con el último Benlliure. Y es el mismo espíritu clasicista el que permite incorporar el Cristo del espolio al repertorio de rostros de Cristo de la pasionaria cartagenera. Un maravilloso diálogo a partir de estos imagineros y sus obras, al que añadir e invitar a departir de arte con su arte a Sánchez Lozano y Collot Valera, entre otros, y sus imágenes y grupos escultóricos, esenciales en la exposición de nuestra pasión y en el argumento procesional de Californios, de Marrajos y Resucitados, que enriquecieron el diálogo en torno a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero me pedías que llegara de la razón al corazón, que con sus pasos mi procesión caminara por una pasionaria vertebrada alrededor de un sólido bastidor capaz de cobrar vida de cientos, de miles de maneras diferentes, tantas como procesionistas y cofrades durante siglos la hicieron suya. Dices que una música me despertó para luego adormecerme. Seguro que fue así. A partir de esa noche, sus sonidos llevan toda la vida actuando como resorte para hablarme. Porque esa música, las notas de una partitura familiar que con su compás llega a nuestros oídos, es capaz de movilizar en milésimas de segundo un sinfín de imágenes hasta completar una procesión entera. Músicas que reclamaron su acomodo y el lugar preciso en la memoria de la banda sonora que acompaña la película cinematográfica de tu vida y que de golpe vuelcan sin poder impedirlo miles de instantáneas, miles de sensaciones que vertiginosas sucederán delante de ti. No tienes que verla, no tienes que estar en ella y con ella para vivirla y para sentirla, porque la música la anticipa y explica con meridiana claridad. Es una marcha o una melodía, la que tú quieras, el silencioso cohete que avisa y da inicio a una fantástica procesión. Y donde te encuentres, al escuchar esos sonidos, el mundo se parará, porque tú ya no serás de allí. No estarás donde cartagenero ausente a tu pesar, la vida te llevó lejos de esta tierra. Por la música que te envolverá y te acariciará, será de esta o de aquella noche de procesión, de una u otra madrugada. Será de una tarde que anocheciendo va dando paso a la oscuridad, o de una mañana de luz infinita que generosamente siempre hará un hueco para tu achote. No olvidas, empero, que la música es preciado lado del cuadro. En la música se enredan los cortejos y compone a su alrededor la atmósfera perfecta. Marchas procesionales que enaltecen su estética y que tienen sentido más que en ningún otro lugar en esta Semana Santa de enorme plasticidad, modelada en su devenir con la complicidad de todos los recursos a su alcance. Donde la música es emoción y sentimiento y le regala el tempo preciso en la tierra que inventó el orden y la armonía, el acorde y la cadencia, la musicalidad de su ritmo natural para enmarcarla, que la sublima hasta ser capaz, con la omnipresencia de la música, de elevarse sobre su exquisita apariencia y cumplir con el principal cometido evangelizador que constituye su esencia. En el miércoles de ceniza, en sus músicas y su pasacalles anunciador, puedo fijar con claridad el comienzo del camino de la pasión y de la misma manera el inicio de mi procesión. Solo tras una cuaresma de conversión y de penitencia, de arrepentimiento y de preparación, los pasos me conducirán a seguir a Jesús en su entrada en Jerusalén y asistir respetuoso a su última cena, a acompañarle, nazareno tras los pasos del nazareno, en la vía dolorosa y en su muerte, a vivir con júbilo la gloria de su resurrección. Cuaresma para que la ciudad lata como nunca en el año y se llene y se colme de su Semana Santa, que ponga a prueba sus costuras con la pasión y la devoción de sus hijos, ocupando los espacios y dejando la pequeña disponiendo todo lo necesario para que nada falte en la celebración por llegar. Y cuando todo respira Semana Santa, en el tiempo que solo tiene sentido si nos conduce desde el perdón y la misericordia de Dios a conmemorar su pasión, su muerte y resurrección, inevitable que en algún rezo cuaresmal el pensamiento nos juegue con nuestros anhelos para vestirnos de nazareno y llevarnos allí donde ya quisiéramos estar, a la noche o a la mañana con la que soñamos, llevarme a mi madrugada, a la madrugada de Cartagena cuando escucho en el tercer viernes de este tiempo la magistral composición del Salmo Miserere, que es música para la oración, y en la noche resuena en la iglesia de Santo Domingo el sentido lamento de arrepentimiento y penitencia del rey David después de haber ofendido a Dios. Cuaresma de Vía Crucis y de reflexión para que en su último viernes, un certero aldabonazo al amanecer del día más grande, al amanecer del viernes de Dolores, que es el viernes de Cartagena, me obliga a repensar lo que creía conocer de mi Semana Santa. Porque me encuentro con una sobria procesión penitencial y me encuentro con la figura de Cristo, el mismo rostro del Cristo moreno, porque Cristo tiene un único rostro, tristemente desaparecido por la barbarie y la sinrazón que en su capilla, en la vieja catedral, se acompañó de 33 corazones nobles. Descubro a Cristo en la fría madrugada cuando dos sogas tiran del madero donde le hemos clavado hasta elevarlo y que en la cruz muera el Salvador. Y pensando solo en música, luz y flor, y que con ello bastaba para saber, convengo y aprendo al despuntar este viernes, que en un cortejo devocional sobrio y austero vuelve la primigenia celebración a Cartagena. Vuelve a recorrer las mismas calles antiguas, estrechas, en el entorno de la ciudad vieja que albergó la pasión y el testimonio cristiano de esta ciudad, que fue un sencillo viacrucis el principio del universo fabuloso de procesiones armado a lo largo de los siglos. Y entiendo, con estas credenciales, que las puertas de Santa María de Gracia se abran para que la Virgen del Rosel y antigua patrona sea la primera en saludar y bendecir a la Semana Santa. Y entiendo, finalmente, que la Virgen de la Caridad, en su día, ofrezca al rayar el alba su casa para la ofrenda y reciba la cofradía fundada al amparo del socorro. La memoria custodia la primera visita muy temprano en esa jornada a la caridad, pensando mis padres que tenía edad para acompañarlos a misa de 7:30 y compartir con ellos su fe y su devoción. Y no recuerdo cuando comprendí que la madre con el hijo muerto en su regazo, que apenas veía sobre las cabezas de los mayores, allí arriba en el altar en la mañana de su fiesta, no era la misma Virgen del Lunes Santo, que no era bajada cada año y salía en procesión como queréis razonar de niño sin posibilidad de equivocarme. Tampoco podría decir y precisar cuándo, para no enmendar mi error, concluí que las dos imágenes eran una, que estaban hechas de la misma madera, del mismo cariño y del mismo amor, de la misma fe, que era una única la sexta angustia de la madre y era único e inmenso el dolor, que era la misma madre que le dio la vida feliz de verse con el niño en brazos, la misma que tendría que soportar sus siete dolores, la misma mujer que apenas puede sostener el pesado cuerpo sin vida del hijo descendido de la cruz y que ve su propia vida escapar incapaz de soportar tanto dolor, que la caridad, la Virgen patrona de esta ciudad y la piedad del Lunes Santo son una sola porque así lo entendió y lo quiso Cartagena. Y este pueblo y sus gentes no se equivocan. Yo lo sé bien. No lo supe cuando al salir de crío en la procesión me encontré con su inmensa nave varada en Santa María. Una formidable estructura cuajada de flor a la que rodeaban y abrazaban como si fuera un tesoro que proteger la mejor tribulación posible. Pero lo sé muy bien porque llegó la noche en la que fui por fin de la partida, en la que fui el último grumete del barco que gobierna y guía con mano firme la piedad al soltar amarras y alejarse majestuoso de la orilla, adentrándose en un mar de miles de promesas que la siguen por las calles. y ser en ese altar con mis hermanos remo o resistente cuaderna, mamparo o sentina, roda o codaste, recia madera y solo madera, más rica o más modesta, para hacerla andar, para hacerla navegar como ningún otro trono en nuestra Semana Santa. Fue una lejana noche, sí, una noche que aún te emociona recordar, cuando por tu devoción fuiste un tripulante más, la noche en la que te acercaste y ella te recibió. Con ella eres lo que quieres ser, lo que quieras sentir, lo que quieras vivir. Eres oración y esfuerzo, promesa o veneración. Eso y mucho más, o quizás nada, porque la Virgen nunca pregunta. Muchos años viví el lunes de promesa y de piedad embarcado a sus pies, y comprobé, como se dijo, que no son los hombres los que mueven a la piedad, sino la piedad a los hombres. Años en los que en una sencilla caja de cartón recibía mi túnica de portapaso, y entre sus pliegues, las ilusiones, los recuerdos, las vivencias y los sentimientos, que muchas veces, al retirarla del almacén, escapaban sin querer por la tapa que lo cierra y salían a mi encuentro, y al devolverla, pugnaban por quedarse conmigo. Hasta que un lunes santo, uno más de promesa, de fervor, de petición, de procesión para que quien quiera encuentre en la piedad lo que busque o lo que de ella espere, esa noche que no subes a bordo. Y en tu lugar hay un joven portapaso que sabe que por fin llegó, que no es un sueño, que ese que a ti te descorazona, ese es precisamente su lunes santo. Y le das las gracias a la Virgen. Y lo mejor para la que ha sido tu nave tantos años, y sin él saberlo, también ese muchacho en el que te reconoce le auguras las mejores singladuras. Porque al mirarlo, piensas e imaginas cuál será el preciado contenido con el que llenará su caja los años que desea, tenga la fortuna como tú de llevar sobre su hombro, de mecer en silencio y con respeto a la piedad en su encuentro anual con el pueblo. Pero sé muy bien lo que digo cuando te llamo caridad y cuando te nombro piedad, porque hablo esencialmente de solidaridad. De una procesión muy diferente en la que descubriremos la mejor música, la mejor flor, la mejor luz. Una procesión capital para las cofradías que dura 365 días al año, en la que todos somos nazarenos y a la que todos estamos llamados. Y convengo que caridad y piedad son el rumbo más fiable y la navegación más provechosa para la práctica de la fe del procesionista, del cofrade, para la práctica de la fe del cristiano. El rumbo y la navegación, cuyas coordenadas están escritas en la pasión, muerte y resurrección de Cristo que celebramos. Recorreremos la luminosa mañana del Domingo de Ramos y sabremos qué ilusiones alberga el corazón de un procesionista al ver la mirada de uno cualquiera de los cientos de niños que acompañan a Jesús en su entrada a Jerusalén. Así hablaba mi pregonero y dejaba escrito en este mismo lugar el Viernes de Dolores hace tres lustros y en tres líneas un maravilloso pregón dentro de otro. Porque aspirando a mostrar la clave de la bóveda que soporta mi procesión, vuelvo a evocarlo y pienso que tres líneas bastan para describir una pasionaria entera. Pasionaria que sabemos singular, porque aquí no hay costaleros, sino portapasos, donde se procesionan esbeltos tronos y no pasos, dentro de medidos cortejos de nazareno, tercio, banda y trono, que abren su dario de filigrana en exquisito dibujo y bordado, y no una solemne cruz de guía. Singular, porque se equivocan los que en cualquier otro sitio llaman nazarenos, que aquí son grandes y pequeños, mayores o chicos, a lo que solo puede ser un capirote penitente de rico vestuario que ilumina su presencia, su profesión de fe y su voto de silencio. Y que en su singularidad, la disonancia de este enorme drama estuviera a cargo de cientos de niños, de miles de críos que se visten solo de ilusión para zambullirse de lleno en la celebración y acompañar a Jesús en su pasión. Estar junto a él la tarde de su entrada triunfal, a lomos de una burrica entre palmas y hosanas al que viene en nombre del Señor. Y seguir a su lado, cayendo la noche o al nacer el día en su madrugada, cuando la pasión salvadora continúe narrándose e imparta la catequesis que conduce a su muerte. Por su singularidad, los niños, en la cercanía de Jesús, tienen el protagonismo que su configuración les dio, convertidos en hebreos, nazarenos, granaderos, judíos o monaguillos. Convertidos en pura ilusión, la mayor fuente motriz de la pasionaria hoy pregonada, que desborda sus miradas en la tarde de este domingo de palmas y ramas de olivo, y cuantas veces, en ordenado desorden, asomen deslumbrados por la rampa de la iglesia, incorporándose a la pasión del Señor. La Semana Santa llega a tu vida y empieza a latir cuando de niño sale a tu encuentro y te atrapa. La fe vendrá más tarde, pero tú ya serás de ella. Y algo tendrá que ver la túnica que tus padres anudaron a tu cintura con bolsillos repletos de un preciado botín de caramelos, de postales y de estampas, de dulces y recuerdos añadiendo unos y otros aún más tradición y singularidad a la misma. Con estas fuerzas, los más pequeños se disponen a acompañar a Cristo, ignorantes en su inocencia de lo que va a tener lugar. Solo procesión a procesión irán entendiendo la razón de su presencia y adquirirán conciencia a medida que su fe les lleve a ello del fin último de lo que con pocos años pensaron no era más que una estupenda jornada festiva. Una fiesta para repartir alegría acudiendo a la llamada de las manos que a su paso les reclaman y cumplir, a semejanza de la mujer de Samaria que calma la sed de Jesús, con su papel de pequeños samaritanos yendo de un lado a otro de la calle de una mano tendida a la siguiente, intentando saciar dulcemente las demandas que sin fin surgirán a su paso. Irán los niños aprendiendo sus particularidades y sus normas, y entre estas, una no escrita que el pequeño nazareno tardará muy pocos minutos tras su primera salida en aplicar. La primera regla aritmética de su sufrida labor, aquella que prescribe sin error posible en el cálculo que le voy a dar a usted un caramelo, sí, pero yo me voy a comer dos. En tus palabras, me decías que viendo el desfile, mis preguntas se sucedían ansiando conocer tus respuestas. Sería esa procesión una noche de miércoles santo, no tengo ninguna duda. No sería la primera a la que me llevarais, porque ese día no sabría casi hablar ni qué preguntar, extasiado ante el cúmulo de sensaciones nuevas y desconocidas que esa noche los sentidos provocaran y dejaran impresas en mi mente. Y tampoco entendería, como aprendí durante años con preguntas y respuestas, como aún sigo aprendiendo y maravillándome cada noche que asisto a la cena del Señor y que soy mudo testigo viendo a Jesús prendido, abandonado, lacerado, humillado y coronado de espinas, no comprendería en absoluto esa noche que me encontraba ante la quinta esencia, la representación en clave cartagenera. Porque en este miércoles santo en el que me dispongo a recibir su catequesis, en ese cortejo y en esta gloriosa jornada de la pasión de Jesucristo, encuentro todo lo que aprendí. Si mis palabras fueran acertadas, intentaría trasladarle mínimamente la magnificencia de un cortejo que a cada uno tiene que descubrir, que a cada uno nos debe sorprender, teniendo frente a ustedes una parte fundamental del cuadro y del retablo del que les hablé. Que les será difícil encontrar otro momento en la Semana de Pasión donde el cuadro quede mejor definido. Y que para el marrajo que les habla que besó su medalla y la dejó junto a las cuartillas para que las animara de vida, este día que ha llegado es su miércoles santo. Medio siglo después del niño que fui, el aprendiz de procesionista que soy enmudece al paso de la soberbia narración evangélica que mi padre me explicara pacientemente. Porque si en mi penitencia visto con orgullo demorado, cada año siento una punzada y un pellizco emocional al acariciarse mi corazón a su paso con la túnica encarnada de Cristo prendido que humilde se muestra dispuesto a afrontar su pasión. Diálogo de fe en el miércoles santo y lección magistral con la complicidad de un excepcional diálogo de arte sustentado en el orden, la música, la luz y la flor, que lo envuelve en perfecta simbiosis tal y como se quiso concebir. Este es mi miércoles santo, como mucho antes fue el tuyo. Me lo transmitiste y me instruiste en el misterio del cortejo. Me adentraste en la pasión que esa noche conduce a Cristo desde la última cena a su prendimiento y a sus padecimientos. Y comprendí, de tus palabras, la admiración sincera por el derroche de color y vistosidad del exorno, de los bordados, sudarios, achotes, vestuarios en tercios y penitentes, y tu predilección, que hice mía, por tres maravillosos tronos barrocos, hoy casi centenarios, que nacido granadino del taller artesano de Luis de Vicente, quisieron devenir cartageneros y preciados tesoro nuestro. Tres portentosas peanas donde envuelto en alar de madera tallada y dorada, de figuras de ángeles y deliciosas cartelas enroscadas al aire de la noche que iluminan a su paso, se alza majestuoso Jesús para rezar en soledad en el huerto de los olivos, donde con un beso el Salvador es traicionado y entregado, y donde, a la luz de una linterna, Jesucristo es prendido. Me hablarías, al llegar el primer tercio y trono de la noche, del cáliz, que es símbolo de la pasión, y de la Eucaristía instituida por Jesús, compartiendo el pan y el vino, sentado a la mesa junto a los apóstoles. Y no recuerdo cuál sería tu explicación ante mi sorpresa, porque uno de ellos, Judas, me dijiste, vistiera en el trono y en la mesa del Señor una túnica morada. No la recuerdo, pero en cualquier caso, y fuera cual fuera tu prudente justificación, pensé que vistiendo de marrajo al menos uno de los apóstoles, aunque se llamara Judas, llegaría al cielo. Y supe con certeza absoluta el momento para ti más querido del espléndido cortejo encarnado. Lo supe hasta esa última familiar noche de procesión que compartimos, cuando con pocas fuerzas, pero con tu devoción intacta, te levantaste respetuoso, con el primer fulgor de las cartelas de su trono cuajado de flor, iluminando y anunciando la llegada de tu Virgen del primer dolor. De pie la esperaste, de pie la saludaste, y de pie te despediste cuando espléndida la viste marchar y continuar su procesión, arropada con un manto celestial bordado en oro. Tengo para mí, y estarás casi de acuerdo, que no hay otro trono de luz y flor que iguale a este de la Madre California, el mejor altar para una reina. La flor, presente en nuestra Semana Santa de mil clases, de mil colores y variedades, de mil adornos diferentes. La flor que rivaliza esa noche en el arte de los tronos de los apóstoles que escoltan a la Virgen, pero que pareciera haber cobrado carta de naturaleza en nuestra representación al servicio y con el único objeto de armar el soberbio monumento al primer dolor. La flor para altares y peanas, para devociones y cariños, para crear junto a la luz artificios soñados donde se unen y se confunden, donde la luz pareciera que eres el flor y la flor convertirse en luz. La flor que formará, cuando la procesión acabe, cientos de altares particulares para cientos de particulares cariños, uno por cada uno de los procesionistas que como un trofeo llevan un puñado de flores del trono al que han acompañado. Les confieso que yo he cogido rosas piadosas de la Madre de la Piedad y rosas rojas del lecho donde yace el Señor, para que mi casa retuviera un poco de mi procesión. Pero guardo el recuerdo de un hermoso altar, el mejor que se puso nunca en mi hogar. Porque una noche de Viernes Santo esperaba la soledad junto a mi hija en el interior de Santa María para cantar la salve. Con apenas 7 años, la cría desaparecía una y otra vez y volvía resplandeciente a entregarme la flor encontrada en este o en aquel trono. De regreso me confesó que las flores serían para la mamá y que como ya dormiría, las pondría en agua y las dejaría en su mesa de noche para que las encontrara al levantarse. Y en la madrugada, la chiquilla colocaba en el improvisado jarrón los claveles, los lirios, las margaritas y las rosas, arreglando a su gusto el preciado altar. Esencia misma y paradigma incontestable del grandioso trono hecho de luz y flores perfumadas que ornamenta la devoción profesada a la Madre, a la Virgen del primer dolor, y memoria emocionada de mi procesión en la sencilla ofrenda de flores de la niña a su madre, que es y será siempre un hermoso altar de amor y de cariño. Pero yo nací para el Viernes Santo, y solo en él puedo entenderme plenamente. Mis raíces se hunden en el siglo XVII y las encuentro en dos primitivos cortejos que en la madrugada y la noche tenían lugar. Son las de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, la hermandad más antigua de esta ciudad a la que pertenezco. Hasta ese siglo y hasta esas antiguas procesiones debemos llegar para encontrar por ende la raíz y el origen de la Semana Santa que me honro en pregonar. Llegar a una madrugada del 1600 y acompañar a Jesús en el paso de la amargura, que en aquellos años recorre sus calles al encuentro con su madre. Porque la madre sigue al hijo, quiere saber de él, ansía verlo encogida por un dolor que nunca antes sintió y se quiere convencer que no es cierto. Que aun asumiendo como madre la misión redentora de su hijo, esa condena que le han impuesto no puede ser. No sabe. Le cuesta aceptar que su hijo es el Nazareno y que se dispone a apurar el cáliz de la salvación. Que lo dice su mirada desafiante, la mirada que arrebata y turba a quien quiera sostenerla. La mirada, la soberbia mirada que Capuz imprimió al divino titular, que nos habla de su determinación valiente y serena de llegar hasta la muerte. Es la procesión del encuentro, la procesión de procesiones. Y si yo no me entiendo sin el Viernes Santo, nuestra Semana Santa no se puede explicar sin su madrugada, sin la mágica madrugada que encierra, singular, un elemento más que añadir al cuadro que se va pintando. Porque en este cortejo procesional que gira como antaño alrededor de la misma y vieja trama urbana, en esta primera función del Viernes Santo, alcanza su punto culminante la teatralización barroca del escenario urbano mediante la solemnidad religiosa, el elemento singular y más definitorio de nuestra pasionaria. Y la complicidad para ello de un lugar tan entrañable como la Plaza de la Merced, testigo privilegiado del emotivo encuentro del Nazareno con su madre dolorosa. Difícil explicar lo que hay que vivir para verdaderamente sentir y comprender. Y vano reducir a un solo instante la grandeza de esta estampa y el universo de imágenes y sensaciones que en la madrugada embarga la ciudad y a sus gentes. Porque para llegar al momento en que el hijo y la madre casi se tocan y abrazan, mecidos suavemente en sus tronos arropados por miles de almas, cuatro diferentes procesiones se pondrán en la calle y tomarán la ciudad hasta convertirla en un maravilloso puzzle de luz, flor, tronos, de marcha compasada y de devoción procesional. Un puzzle cuyas piezas se irán acoplando conforme el discurso narrativo de la madrugada nazarena se vaya escribiendo poco a poco en el espacio y en el tiempo. Y sus intérpretes, las escenas del pasaje de la calle de la amargura, marquen su ritmo y su desarrollo, para que Jesús, condenado, caiga tres veces. Y una mujer valiente se conmueva y nos conmueva a la piedad, limpiando el rostro en un intento de aliviar su sufrimiento, para que el discípulo amado siga a la madre sin dejarla nunca sola y la acompañe en su dolor, sabiendo que el final de sus caminos, el de cada uno de los cortejos, hace siglos que converge justo en esta misma plaza y se postran a los pies de Jesús y de María. El final para cuatro desfiles que son uno, que siempre fueron una única procesión, envueltos por otro que los acompaña y es el entramado más sólido de esta ancestral manifestación de fe popular. La procesión de una ciudad y de un pueblo que en vida, en vela, sigue la maravilla de esta inigualable función religiosa que sucede en derredor sin dar un mínimo respiro para tomar aliento, que te asalta en cada calle, en cada plaza y en cada esquina. Porque Cartagena entera no duerme. Jesús ha salido y el Señor está en la calle y va camino del encuentro. Viacrucis del Viernes Santo en dos actos y en una jornada a la que parecieran faltar las horas, porque a la madrugada le nacerá el día y al día la noche. Nace la noche para alumbrar el relato fiel que culmina la pasión de nuestro Señor, siguiendo las sencillas líneas escritas en la primitiva función del desclavamiento y santo entierro de Cristo, que hace casi cuatro siglos abría la primera página del libro de nuestra Semana Santa y que ofrece en este capítulo la cuidada narración del Viernes Santo cartagenero partiendo de la cruz donde agoniza y muere Cristo, transitando el cortejo por las estaciones que lo completan, que escriben y describen con perfiles propios su puesta en escena, envuelta con los mismos argumentos de luz, de flor, de orden y de música, pero una diferente solemnidad en la caligrafía artística que en siglos lo fue definiendo, hasta llegar a la exposición fidedigna del mensaje principal de la noche, llegar a la soledad, la inmensa soledad de la Virgen, acompañando al Hijo muerto, acompañando al Cristo yacente. Este es, por demás, el Viernes Santo de Capuz. El santo entierro es una catequesis y una lección de fe con la misma aspiración devocional y narrativa que impregna toda nuestra pasionaria. Y fuera una u otra la manera en la que tratara de mostrarse y de explicarse, el mensaje de la noche que pone fin a la pasión de Jesucristo sería el mismo. Pero en el diálogo de arte y de la fe de este cortejo, quiso la vida que correspondiera al inmortal artista e imaginero José Capuz fijar las trazas y dotar a la noche del Viernes Santo de una seña de identidad propia e incontestable. Tal vez solo Capuz Solo su mente preclara de escultor supiera qué es lo que mi cofradía quería cuando a cada nuevo encargo, a cada nueva imagen que sustituía a otra, nos entregaba un pedazo de la pasión salvadora cincelada a golpes, a sabios golpes de gubia y de policromía. Y nos decía, sin saberlo nosotros, sin ser conscientes, que las obras salidas de sus manos, las tallas y grupos a los que iba dotando de vida, conformaban el extraordinario discurso iconográfico con el que los marrajos andábamos soñando desde hace siglos. Siglos esperando a Capuz y que así la mejor escritura escultórica imaginera que viera el siglo XX plasmara el guión principal de esta noche. Que el Nazareno, el Descendimiento, la Piedad yacente, el San Juan y la Soledad pusieran voz a la madera trabajada por el artista con la idea de que tuvieran alma en este excepcional capítulo del Viernes Santo y en su sublime aportación al cuadro de la Pasión. Los marrajos, que nacimos a este día, esperábamos a Capuz. Y para su noche, para el santo entierro de Cartagena, pareciera haber nacido el genio de José Capuz al llegar a esta tierra. Pero mi procesión llega a la luz. Mi procesión buscó siempre envolverse en ella y hacer de la luz el medio para lograr su fin. En una tierra bañada sin mesura por su luz, la Semana Santa es luz sobre la luz. Si en otros lugares se rodea y se acoge al abrigo de la oscuridad para su rezo, en Cartagena, muy al contrario, quiere alejarse en su noche de la noche. Frente al drama y la evidencia del dolor de Cristo ante nuestras miradas, no aspiramos a velarlo ni esconderlo. No queremos interiorizarlo sumidos en la noche y ahondar con su ayuda en la experiencia íntima y personal a la que nos invita. No. La luz define la apasionada cartagenera porque es el mejor aliado de la narración evangélica que procesionamos. Ella, el prodigio de la luz, que aquí es sinónimo de desfile pasional, amparando con su resplandor los cortejos. Y que la pasión y muerte de Jesucristo discurra en medio de la luz, inundada por ella. Sabedora en nosotros sus hijos, que al final de sus padecimientos, que llegada la hora y cumplida la muerte del Hijo de Dios, asistiremos gozosos al nacimiento de la auténtica luz, la luz salvadora. Porque la luz de nuestras procesiones anticipa en cada noche y en cada madrugada la llegada de la luz de Cristo. En su teatralidad, los desfiles se configuran y adornan bajo un derroche de luminosidad que ayuda a descifrar y darle sentido pleno al mensaje universal, no desde la oscuridad, sino a partir de la luz. Y que en el maravilloso diálogo que secuencia a secuencia se establece con el público mientras la procesión va transcurriendo, en esa constante interpelación que los protagonistas nos proponen con la ayuda de un cuidado discurso narrativo, nunca falte la luz y la claridad suficiente para comprender cuánto quiso decirnos el Dios de la vida en cada uno de sus pasos camino de la cruz y de su muerte redentora. El camino que, siguiendo la enseñanza que muestra, nos conduzca, no lo olvidemos, desde las tinieblas a ser hijo de la luz. Porque si la procesión no es portadora de luz, si no es su fin último, ¿por qué en su penitencia, inadvertidos tras sus capuces y su voto de silencio, mis hermanos no portan hachones de vela como antaño y como en tantos lugares, sino que se acompañan con artísticas luminarias? Hachotes que son pequeñas joyas de arte y de luz, que en su andar acompasado trazan caminos perfectos cual dos sogas paralelas orladas de luz, que parecen arrastrar y hacer caminar al unísono su devoción más querida, alumbrando a cada paso la pasión según Cartagena. ¿Cómo es posible, me digo, mostrar en medio de una luz deslumbrante el sufrimiento y el dolor del Señor, su prendimiento, su condena, su agonía, su muerte? ¿Cómo aceptar que un torrente luminoso irradiado por maquinarias de flor y luz, altares donde se yerguen majestuosas, invada la intimidad del dolor de la madre ante la evidencia de un hijo vejado, lacerado y humillado, y que violente el abatimiento y la inmensa soledad de la Virgen impotente al verlo muerto reposar en su sepulcro? Repitiéndome estas preguntas, y por mi fe su única respuesta, retengo dos maravillosos rayos luminosos en mi procesión, donde esa presencia incontestable que explica su estética y su esencia parecen atemperarse. Y me encuentro con la imagen de la esperanza, aquella de la que dijo un añorado pregonero sevillano que es de la que nacemos, de una dichosa y gozosa esperanza. que son sus ojos los primeros que vemos, los ojos de la esperanza en la tierna mirada de nuestra madre, y que su amor nunca nos abandona. Guardo para mi procesión la imagen de la Madre Virgen de la Esperanza, apareciendo en la noche cartagenera cuando ésta apaga sus luces, queriendo darle un respiro a la luz. Y un escaso destello envuelto en silencio es el mejor refugio posible al paso cansado por las calles de una madre sufriendo, de una madre esperanzada aún en que no se ha de cumplir lo que le han dicho, lo que le cuentan han determinado hacer con su hijo. Y me digo, y me repito a mí mismo, que es imposible encontrar en esa esperanza maternal mayor luz en tan poca luz. Un segundo y querido rayo de luz me asalta cuando no queda más que dolor y soledad. De niño descubriste que escondía su cara, que parecía bajar su mirada y que recogía delicadamente sus manos. Descubriste una señora acompañada en su cortejo por la tenue iluminación de cera en tronos y achotes, y el tintineo del cristal aunando el paso para brindar respetuosa invitación a la meditación sincera. Ahora eres tú el que quieres contemplarla y empaparte de su recogimiento y de su íntimo y profundo dolor. Quieres encontrarla y pensar cuál fue la bendita razón por la que el artista quiso plasmar con esta lucidez, a golpe de gulbia y genialidad, la estampa de la Virgen que cada noche te enamora más. ¿Qué espíritu guiaría sus manos al esculpir este prodigio? ¿Fue casualidad? ¿O sabía González Moreno que en una noche de inmenso duelo tendría su mejor broche en tan bella talla? Y te maravilla de su altar, alejado del exorno desbordante de la luz y de la flor, el mejor trono posible donde una madre, desde su silencio, implore respeto para su soledad y para su sufrimiento. La madre, piensas, que quisiera no ser molestada, pero a quien deseamos consolar cuando al caer la noche aparece la más emotiva, la más íntima y contenida manifestación del abandono y la pérdida, la soledad de soledades, la madre rota y exhausta de la que nos habla con elocuencia la hermosa y primorosa Virgen de la soledad de los pobres. Hace más de 100 años se concibió el desfile articulándolo alrededor del avance luminoso de la técnica y un despliegue inconmensurable de esta fuente de energía en múltiples formas y variedades para que nuestra Semana Santa brillara con su propia y genuina luz. La luz vino a revolucionar toda la estética, la plasticidad y el barroquismo que es posible encontrar en unos cortejos sin comparación posible, y alimentar y ser la urdimbre necesaria, la trama y el tejido hecho de infinidad de hilos y destellos luminosos que le otorgue y le dé consistencia. Consistencia a la flor, al bordado, al raso de los vestuarios y a su cuidado abanico de colores, a la armonía del conjunto y su musicalidad, a la talla y el dorado en los tronos y las cartelas que encumbran y enmarcan las imágenes y escenas pasionales cuando nos enseñan, al pasar, su verdadera luz. Pero siendo esto así, la luminosidad del domingo de resurrección deja fuera, por el contrario, cualquier asomo de artificialidad. Y en contraste con lo visto hasta ahora, nos ofrece, ayudado por la luz natural del sol, el rico discurso de esta postrera procesión. Y lo alimenta con la luz sobrenatural que le llega de la gloria de Cristo resucitado. La Semana Santa se dirige hacia la luz, tras haber ofrecido en su caminar la perfecta representación del drama pasionario y haber dejado un preciado mensaje que nos muestra a Jesús entrando en la noche para superarla e inaugurar el nuevo día de Dios en la historia de la humanidad. Y en un cortejo no ya de pasión, sino de gloria, definido como todos por normas inmutables que en el devenir configuraron nuestros desfiles, Cartagena abre de nuevo de par en par su escenario al misterio de la resurrección de Cristo, el sagrado misterio glorioso por el cual Dios nos vuelve a decir que exista la luz. Tengo para mí que en la Semana Santa se van engarzando uno a uno los momentos, que los distintos colores, el negro, el encarnado, el morado y el blanco, se dan la mano y se entregan el testigo para caminar juntos. Y desaparecidos aquellos pesados e incómodos cables que contribuyeron a iluminarla, pero que obligaban a caminar como un todo unido a penitentes y trono, un cable muy diferente, un cable fuerte y poderoso, un cable invisible e irrompible, la recorre y permanece fijo en ella. Le otorga coherencia y es el nexo necesario del ciclo pasionario para conseguir que la luz, la misma luz, se vaya día a día transmitiendo. Y la cruz desnuda y solitaria, testimonio elocuente de que todo se ha consumado, es la fuente de luz para el domingo de resurrección y la jornada de gloria que despunta. porque hasta la Vera Cruz, donde ya no encontramos a Cristo, llega al anochecer del sábado santo, en la antesala de la vigilia pascual, la percha para fijar con precisión el cable que ahora viste de blanco, en la horquilla los pies del madero y que allí enganche y tome felizmente la luz. Y que la más impresionante fuente de energía ilumine a nuestro Padre Jesús resucitado, recorriendo el discurso narrativo del cortejo final, la última y preciada joya engarzada con la complicidad de las sabias manos de González Moreno, que nos dejó la imagen de Jesús en su plenitud triunfante y la talla exquisita y delicada de su madre del amor hermoso. Porque serás la madre, será la madre, será siempre la madre, la que en un día de blanca luminosidad, después de sufrir el mayor dolor, de soportar la inmensa soledad y de no perder la esperanza, capaz siempre de consolar, será ella la que nos entregue el amor recibido de su Hijo al cerrar con su presencia el ciclo pasionario. La madre, revestida de toda su majestad, camina bajo palio, serena, íntima, meditativa, con sus manos ligeramente unidas, y que bajando su mirada al dirigirse a cuantos la miran, nos dice: yo soy la madre del amor hermoso, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Yo doy frutos eternos a todos mis hijos, a los que Él ha llamado. Al cerrarse definitivamente las puertas del templo, le hago sitio en la memoria a lo vivido. Y es entonces cuando me vuelve a la mente una imagen que por sí sola para mí habla más y mejor de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en Cartagena. De lo que fue, de lo que es y de lo que será. Una preciosa estampa familiar donde reconozco claramente a un niño con apenas 8 años vestido con una túnica blanca en un lejano 25 de abril de 1943. Un crío que junto a otros muchos llena la procesión recién nacida y disfruta de lo que para ellos es una fiesta, una grandiosa fiesta, y que voltea alegre la campanilla en la mañana jubilosa de ese domingo, lanzando al aire su sonido para que llegue a los oídos de la multitud que asiste al desfile y lo contempla envuelto en un sol luminoso, proclamando sin descanso a los cuatro vientos, en medio de tanto alboroto, la gloria y la evidencia gozosa de que Jesucristo ha resucitado. La noche ha transcurrido con su paso y con su cadencia, y la cruz, de regreso, vuelve a detenerse en el mismo lugar. Se detiene en el dintel de la puerta de Santa María de Gracia. Vuelve a detenerse en el sitio preciso y exacto de donde se elevara por primera vez. La cruz, que no he dejado de mirar en mi procesión y que sabe bien de mi esfuerzo, de mi cansancio, de mi penitencia, que sabe bien de mi silencio. La cruz, que conoce mis pensamientos y los pensamientos de mis hermanos en esta noche y que tras marcar la salida, ahora nos indica el camino de vuelta. Y ahí espera en un suave balanceo. La cruz, que es compendio de toda la pasión, todavía guarda un momento donde empieza y termina el discurso catequético monumental y glorioso artificio dispuesto para pregonar la fe. Espera la cruz como faro y guía de la llegada de un fastuoso catafalco, un rico sepulcro en el que reposa el Señor, el Dios hombre yacente en su sepultura. Y a su cabecera, un ángel delicado y sereno que le vela y que recoge y sostiene su luz, que sostiene la luz de Cristo. Estación final del Via Crucis en la obra de arte, imagen y trono más trascendental. Una genialidad narrativa plasmada en el programa alegórico que contiene, que después de exponer su lección de muerte y de vida salvadora, después de mostrar los argumentos y las armas de la fe, la esperanza y la caridad como el único camino para alcanzar la condición de hijos de Dios, regresa rodeada a su paso del mismo silencio y el mismo respeto que le ha acompañado toda la noche. Y cuando termina mi procesión, evoco de nuevo el ritual del niño primorosamente vestido por las cálidas y amorosas manos de sus padres. Recuerdo las primeras veces y recuerdo, después de 50 años, la última. Porque hoy como ayer, vuelvo a vestir cada tarde de procesión y cada madrugada de Viernes Santo en la casa familiar mi hábito de nazareno y mi traje de penitente. Y vuelvo a recibirlo planchado y arreglado de la misma persona. Vuelvo a recibirlo con su inmenso cariño de mi madre. Pedro María, no me aclaro con los plásticos de los capuces. Hay un montón y no sé cuál es el tuyo. Pasa que me lo dejé fuera y cuando planche la tela la dejé puesta y no se arrugue. No te preocupes, mamá, en un rato estoy allí. Tu traje es el primero al entrar en la habitación y la túnica la tienes que sacar de su funda. Y también tienes allí la vara. Vale, mamá. Pedro María, ¿llevas los guantes y la medalla? Sí, mamá, lo llevo, gracias. El mismo ritual. Dame. El mismo ritual, las mismas palabras, las mismas manos, el mismo cariño. Mi madre es, les aseguro, la más grande procesionista de nuestra casa. De mi madre he recibido tanta Semana Santa como de mi padre. Sin mi madre nada habría sido posible. Y esta noche lo he llevado todo. Y no se me ha olvidado nada de lo que ambos me han dado. Esa era al menos mi intención, no olvidar nada de lo que atesoro dentro. Lo que atesoro desde el sentimiento y desde la razón. Y me acompaña la vara de Nazareno, que en el imaginario empuñaba esta noche afrontando un trance maravilloso. La vara que pronto procesionaré y de la que he sacado las fuerzas. La vara que fue tuya. Confieso que la procesión y la Semana Santa que he vivido esta noche y que he puesto en la calle desde lo más profundo de mi ser es desde luego la mía. Es mi humilde Semana Santa. Pero para llegar hasta hoy y tener el honor de pregonarla, tuve la fortuna de nacer procesionista y que mi sangre, no lo puedo negar, tenga un reconocido tono morado. De una aventura mayor fui agraciado 30 años de mi vida, la de que ella, que me mira y me escucha esta noche desde el cabildo del cielo, me conociera procesionista. Y que con inmensa dicha quisiera que siguiera siendo toda la vida, por mi fe, procesionista. Antes de llegar a ella, antes de ser de ella, anduve desde niño enredado entre túnicas, capirotes, tronos, achotes, músicas y flores. Anduve enredado en mis noches, en mis atardeceres y en mis madrugadas. Me hice procesionista y cofrade, seguidor del Nazareno, y comprendí que era la luz. Aspirar a la luz verdadera, lo único definitivo. Solo gracias a ella pude devolver un poco de lo mucho que recibí. Y nadie mejor que ella sabía que mi corazón guardaba un cariño inmenso por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo celebrada, y que dispondría de un rincón muy especial en cualquier circunstancia para la ilusión, para la tremenda ilusión del crío que fui, intacta todavía en el procesionista que les ha hablado. Ilusión finalmente por la pasionaria de mi ciudad, créanme, a prueba y capaz de sobreponerse, llegado el caso, como bien conocía y escribió el sabio, al más tremendo chaparrón de Viernes Santo. Muchas gracias.
Con la voz entrecortada, también como nuestro pregonero, solo nos cabe decir que bravo, enhorabuena, sublime, sin palabras, nos has dejado a todos. Enhorabuena y de nuevo el caluroso aplauso de este auditorio al que has dejado sin palabras. Ahora vamos a proceder a imponer una reproducción en oro del escudo de la ciudad y le vamos a entregar también la placa acreditativa a nuestro pregonero en nombre de la Corporación Municipal y en nombre también de la Junta de Cofradías, y estamos seguros que allá donde estén también brindarán por este acto. Vamos a ello. A continuación, vamos a imponer también el tradicional broche de oro, que representa también el profundo cariño y el respeto de toda Cartagena y de sus cuatro cofradías de la Semana Santa a nuestra Nazarena Mayor del año 2020. Querida Manoli, vamos a proceder a imponerte el broche de oro. Y ahora, como manda la tradición, va a entregar el tradicional ramo de flores a la Nazarena de este año 2020, la Nazarena del año 2019, y por eso pasamos, y ella nos va a ayudar también a poner bien el broche, porque como manda la tradición, nuevamente hemos tenido dificultades. Un aplauso también. Y ya por último vamos a hacer la entrega a la Nazarena 2020 también de la placa acreditativa. Y ahora sí, ahora nuestra Nazarena Mayor de la Semana Santa 2020, doña Manoli Borrego, tiene la palabra, cuando quieras.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Cartagena, excelentísima señora alcaldesa, ilustrísimo señor presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, ilustrísimos señores hermanos mayores de las cofradías pasionarias, hermanos mayores de las cofradías de gloria, reverendos capellanes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, pregonero, procesionista del año, cofrades, cartagenos, cartageneros, hermanos y hermanas. Prometo ser breve, pues en primer lugar, nada de lo que yo diga aquí puede ni añadir ni mejorar el soberbio pregón ofrecido por don Pedro María Fernández, a quien por seguro todos los aquí presentes querremos agradecer y felicitar personalmente por su encomiable labor en la ardua y difícil tarea que es pregonar nuestra Semana Santa. Y en segundo lugar, pues creo que ya es hora de que apaguemos aquí las luces, cerremos este telón para irnos a casa imbuidos e inflamados en nuestro espíritu por nuestro sentimiento cofrade, a preparar lo que nos viene por delante, que no es poco. Quiero aprovechar estos breves minutos que mi condición de Nazarena Mayor me dan hoy aquí para, en primer lugar, dar las gracias, porque de bien nacido es ser agradecido, pero para darlas, además, hay que tenerlas. Y yo me siento profundamente llena de gracia, esa que me dan las personas que este camino me han puesto por delante y que son, en buena parte, responsables de que yo esté hoy aquí, con su trabajo, su tesón, su apoyo firme y constante, su dedicación y su generosidad para un fin mayor, compartido, común y a disposición de todo aquel que quiera pasar sin llamar. Y que, como tantos de los que estamos hoy aquí, de los que nos precedieron y nos sucederán, se hace día a día para mayor gloria de Él, del Padre, que a todos nos guía y nos hace año tras año llegar con tremenda felicidad a la Cuaresma y a la Semana Santa. De nuevo, gracias. Gracias a los valientes que han puesto y aceptado mi nombramiento como Nazarena Mayor, pues valientes han de ser para elegir a alguien como yo, quien recibe de vuestras manos un honor totalmente inesperado, a todas luces inmerecido y plenamente atípico. Sí, inmerecido y atípico. Pues aquellas grandes damas, con algunas de las cuales me une una gran amistad, y que me precedieron en esta labor, contrastan con mi persona por su dilatada experiencia cofrade, su vinculación histórica, tradicional y familiar con agrupaciones, tercios, cofradías o parroquias cartageneras, y por su visibilidad dentro del ámbito de nuestra Semana Santa de Pasión. Dándose en mí la paradoja de que cuento como colaboradores en la gestión de la agrupación que presido, con jóvenes a los que les puedo doblar la edad, pero que me igualan en experiencia y trayectoria cofrade. Pues mi humilde historia tan solo se remonta a diciembre de 1995, cuando, tras apuntar a mi hijo mayor en el tercio infantil de la coronación de espinas, por efecto dominó, caí, tras proponerme entonces entrar a formar parte del tercio titular, pudiendo así participar desde este momento en la noche más mágica para un californio, y en una de las más impresionantes para cualquier cofrade, el Miércoles Santo. A esto, además, tan solo habría que añadir a mi currículum cofrade y procesionista el haber estado inscrita desde mediados de los 80 en la agrupación de la Virgen del Amor Hermoso, donde lista de espera tras lista de espera nunca pude desfilar, sin que por ello mi devoción y admiración por la magnífica talla de Juan González Moreno menguara hasta el día de hoy. Esto y la buena relación mantenida hasta el día de hoy con amigos cofrades que no entienden de color y que, más allá de la imagen que procesionen, siempre me han tendido la mano, haciéndome partícipe de su pasión y de su forma de entender nuestra Semana Santa, aprendiendo de ellos e incorporando a mi propia experiencia la suya. Así, todo lo que ofrezco es el trabajo, el que me ha llevado hasta aquí hoy, el que hago año tras año, y ya así en el puesto de mayordomo presidente de la agrupación de la Coronación de Espinas, para ponerla en la calle, pero que como hermana se remontan al mismo día en el que vestí sus colores por primera vez. Trabajo, tesón y compromiso, no exento de sufrimiento, dolor, desesperación, frustración, llanto, cansancio, pero que se queda en nada puesto en la balanza de todo aquello que esta aventura me ha traído. Un trabajo que me lleva a ostentar el título de Nazarena Mayor durante todo este año 2020, uno de los tres grandes honores y tres grandes premios que cualquier cofrade puede desear tener, y el que, acorde con los tiempos, ha alcanzado gran madurez y ha evolucionado de acuerdo con la norma social, actualizándose y superando, no solo en aquella etapa en que la mujer cofrade trabajaba en casa, cosiendo, planchando, preparando y cuidando a los novios, maridos, padres y hermanos que participaban en la procesión, sino también la más reciente, la que nos hacía trabajar en el seno de las agrupaciones y cofradías, pero en vestuario, en los tercios infantiles, en culto y caridad, haciendo una extensión en el mundo cofrade de aquella expresión de a la mujer, la casa, los niños y la iglesia. Ahora, en este tiempo, este premio reconoce el trabajo cofrade, y sí, digo cofrade, no antepongo de la mujer, porque pocas palabras se me ocurren que sean tan inclusivas como esta, cofrade, que con género neutro nos iguala y nos dignifica a todos, no permitiendo la diferencia ni de sexo, ni de rango, ni de edad, ni de condición, aportando normalidad a lo que ya es normal, en tanto que la evidencia confirma ya nuestra plena incorporación como directivas, como responsables con responsabilidad directa, como gestoras de cuentas, como custodias y mantenedores de patrimonio, como miembros activos en la logística de procesión y como tantas y tantas cosas que hacemos todo de la mano de nuestros hermanos. Quiero ya, antes de poner fin a mi intervención, quizá también atípica, aprovechar la ocasión para, ya que estamos entre amigos, pediros tan solo una cosa: que prestéis atención a aquellos que no se les presta, a aquellos que no se les presta, que siempre están pero que no destacan, aquello que se hace y se da por hecho año tras año, aunque no por ello deba ser hecho. Poned el foco en lo pequeño, en lo anónimo, en aquello que rehúsa ser visto, en los que no esperan nada, y dejadlos hacer y estar. No tengáis miedo. Así como se dice popularmente que cuando señalen la luna no miréis el dedo, ni tan siquiera la luna, sino aquella estrella perdida entre un fondo de profunda negrura que, si estando tan lejos y tan sola, es capaz de brillar y trasladarnos su luz, imaginad lo que puede hacer si la tuviéramos cerca. Hermanos y amigos cofrades, ya es Semana Santa. Aunque nos separen días o semanas de nuestro Viernes de Dolores, hoy se pone en marcha de forma oficial y una vez pregonada, si no se ha puesto muchos días antes. Disfrutad en cada momento, como yo lo voy a hacer en esta nueva experiencia que me habéis regalado, y maravillaos como yo lo haré, del mismo modo que cuando era niña y acompañada de mis padres y hermana. del mismo modo que cuando era niña y acompañada de mis padres y hermana, me asombraba ante la magnificencia de los exuberantes tronos de estilo cartagenero, de la alegría de las palmas y los olivos, de la devoción popular tras la piedad, de la marcialidad del San Pedro, San Juan y Santiago, de la riqueza plástica de la procesión del prendimiento, de la tristeza, la oscuridad y la esperanza del Jueves Santo, de la solemnidad marraja y la dulzura, mezclada con la nostalgia del final, del amor hermoso el Domingo de Resurrección. Que la Semana Santa, traída por la primavera, os haga volver a la primavera de vuestras vidas, a vuestra infancia, vuestra juventud, y juguéis a ser niños de nuevo, hijos del Padre a que acompañamos y que con su tierna mirada desea que sigamos su camino. Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, Manoli. Unas valientes, sinceras y muy, muy emotivas palabras. Y antes de cerrar el acto ya, quería que todos pudierais festejar con nosotros, con el equipo de gobierno, una feliz noticia que ya nos ha notificado el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y, querida consejera, gracias. Gracias por haber hecho que tu equipo siga funcionando con rigurosidad, con profesionalidad, a marchas forzadas, para que la imagen de la Virgen de la Caridad, patrona de Cartagena, pueda estar con nosotros el Viernes de Dolores. Gracias, gracias y gracias. No hay nada más bonito, más grandioso que trabajar juntos, todos, haciendo un frente común solo por una sola idea: Cartagena y su Semana Santa. ¡Viva Cartagena y viva nuestra Semana Santa! Muchísimas gracias y enhorabuena al pregonero de nuestra Semana Santa y a nuestra Nazarena Mayor. Muchísimas gracias. Y muy buenas tardes.